404. No encontramos lo que buscas. Date un break and try again.
Esto es Comando Z.
Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lays Curbelo.
Aquí, Lays Curbelo, en este es tu episodio número 73. Y estamos eternamente agradecidos por todo el apoyo que hemos tenido de la comunidad creativa y de diseño. Estamos felices de nuestra participación en la Bienal Iberoamericana de Madrid, España, como finalistas de la categoría transversal, siendo el primer podcast puertorriqueño este año. Les exhortamos a que vean el video de exhibición que está disponible a través de nuestras redes sociales, pues justo hoy vamos a estar hablando del tema con el cual cerramos ese video. Gracias a Wesley Maldonado por la producción del mismo. Si necesitan producciones de video a otro nivel, pueden conseguirlo a través de Instagram como Wesley Maldonado PR. Como siempre, recuerda darnos subscribe en Apple Podcasts, Google Podcasts o Spotify, y así serás de los primeros en entrarte tan pronto lanzamos nuestros episodios. Recuerda compartir este y todos nuestros episodios con ese colega, amigo o creativo que lo necesite. Ahora sí, nuestro episodio de hoy, diseño accesible junto a Adriana Matei Sosa. Adriana se dedica a buscar formas de mejorar la calidad de vida de personas con impedimentos visuales. Actualmente es estudiante doctoral y desde el 2013 está certificada como especialista de orientación y movilidad. Trabajó como gerente del programa de transición y supervisora del programa de movilidad del Center of Visual Impaired en Florida. Posteriormente regresa a la isla a trabajar como liaison entre el UMass Boston University y estudiantes locales, además de ser la instructora y reclutadora. Posee All Root, compañía privada que también se dedica a la accesibilidad, con la cual ha trabajado junto al Instituto de Cultura Puertorriqueña y actualmente colabora con el Museo de Arte y Diseño de Miramar, facilitando recorridos de arte accesibles y adiestrando al personal para proveer experiencias sensoriales. Su misión en la vida es la accesibilidad y visibilidad de personas con impedimentos visuales. Sin más, los dejamos junto a Adriana Matei Sosa en Diseño Accesible, así que dale oído. Estamos en otro episodio más de Command Z Podcast y seguimos con este tema de la accesibilidad, que es un tema sumamente importante, y hoy estoy sumamente emocionada porque tengo la oportunidad de tener una invitada de lujo, una invitada súper, súper experta en el tema que yo admiro muchísimo. Hoy tenemos con nosotros a Adriana Matei. ¿Cómo estás, Adriana?
Todo bien, ¿y tú? Súper emocionada de estar aquí, súper emocionada de poder compartir este tiempo contigo. Amo tu podcast, amo todo lo que aprendo con él cada vez que me siento y lo oigo, así que muchísimas gracias por la oportunidad.
Ay, no me digas eso, que me pongo ya, me da sentimiento y todo, me siento importante, no digas esas cosas.
Te me pone changui, pero eso no importa, porque es importante que lo sepas, que es tan brutal y ya no puedo compartir estos espacios contigo.
Ay, hermano, de verdad, ves que es que te digo que esta entrevista va a estar fuera de liga. Bueno, para los que nos están escuchando, ¿a qué te dedicas? ¿Quién eres? ¿Por qué te estamos entrevistando? Cuéntanos un poco sobre ti.
Pues mi nombre es Adriana Matei, yo soy especialista de personas con impedimentos visuales y hoy estamos hablando porque pues no siempre la gente piensa en las personas con impedimentos visuales. Las personas no necesariamente piensan en la accesibilidad, no piensan en el diseño, no piensan de una manera holística completa sobre las necesidades de nuestro gorillo. Y la verdad es que al igual de importante que es, no solamente las personas con distintos impedimentos, que la gente primero piensa en las sillas de ruedas, pues el corillo de personas con impedimentos visuales es igual de importante que esas otras personas. Así que yo le dedico todos mis días a esta comunidad y me encanta poder hablar de ella y darle mayor visibilidad para que las personas sepan que estamos aquí, estamos vivos.
Me encanta que digas eso porque muchas veces, como bien dices, la gente piensa en accesibilidad y rápido lo que viene a la mente es una silla de ruedas, pero no saben que la accesibilidad conlleva un montón de diversidad, vaya la redundancia, dentro de la población que tiene este tipo de necesidades, y muchas veces también lo que es el área visual, ¿verdad? Y cómo el diseño puede aportar a esta población en específico. Yo quisiera que la gente que nos escucha supiese, ¿verdad?, ¿cómo tú descubriste que te querías especializar específicamente en movilidad para personas con impedimentos visuales? Porque es un nicho bien específico. ¿Cómo tú llegaste ahí?
Es un nicho súper específico. Pues yo empecé en la universidad, yo todos mis estudios, yo terminé mi bachillerato, mi maestría, estoy haciendo mi doctorado dedicado a las personas con impedimentos visuales.
Qué humilde tú.
La movilidad como tal...
Qué humilde tú, bachillerato y doctorado, que conste.
No he terminado mi doctorado, pero está por ahí. Pues yo me especialicé particularmente en el área de orientación y movilidad porque para mí es el área favorita y pues para mí es la más importante. Y digo para mí porque todas las áreas son igual de importantes, pero tú sabes, como que tengo que jalar para mi lado un poquito. Y orientación y movilidad es de las cosas que nosotros, como especialistas, le enseñamos a las personas con impedimentos visuales a utilizar el bastón de manera adecuada, a trazar rutas, ir al supermercado, ir a la farmacia, coger la guagua, coger el tren y poder mover a las personas de punto A a punto B. Y ese dinamismo, ese cambio, esa posibilidad de todos los días estar en un lugar diferente, todos los días poder como que crear una ruta diferente, encontrarte con una aventura, el estar afuera bajo el sol, bajo la lluvia, bajo el sereno. Yo amo todo eso, porque mi oficina es la calle y poder estar en la calle todo el día, de persona en persona, y trazar rutas diferentes y hacer ese problem solving con cada uno, para mí es súper poderoso. Y por eso yo creo que la movilidad, ante todo, es lo que más me ha gustado.
Y muchas de las personas que nos están escuchando definitivamente deben estar pensando, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el diseño? Y hay algo bien interesante que vamos a estar tocando en el día de hoy, es que entre todos esos retos que tú enfrentas a diario, porque la gente dice, ah, ya anda en la calle, en ruta, con diferentes personas, sí, pero sin ver. O sea, aquí es donde está ¿verdad? El reto de todo. Sí, son personas que literalmente caminan la calle como cualquiera de nosotros sin tener la visión, o sea, literalmente a ciegas. Entonces, ¿cómo, verdad? ¿Cómo el diseño se ve en conjunto, verdad? Esos retos. Cuéntanos qué retos tú te encuentras a diario que a ti te encantaría que se gestione un cambio, y un cambio a través del diseño, claro está.
Oh my gosh, hay tantas cosas que nosotros podríamos hacer en un como que diario. Por ejemplo, cuando tú vas por la acera y tú como que vas caminando por la acera y de momento como que hay una raíz que subió entonces ese canto de acera y tienes que ver que subirlo, de momento como que tienes el contador de agua que no tiene tapa, de momento hay como una alcantarilla loca que no tenía nada que ver ahí, de momento como que pusieron un letrero que está en el mismo medio de la acera y tú dices, oh wow, mira este letrero, le voy a pasar por el lado. Pues eso, todas esas cosas para nosotros representan barreras. El hecho de que no hayan rampa, las cositas estas se llaman detectable warning surfaces, que son unas burbujitas amarillas que ponen al final de la acera. Eso está creado para personas con impedimentos visuales y es detectable porque tú lo puedes sentir con tu bastón. Es un warning porque te deja saber que la acera terminó, o la calle va a, o terminaste tu cruce de calle y llegaste a la próxima acera, y es una superficie que le ponen entonces en esas distintas aceras. Todas esas cositas que uno dice como que, mano, si yo camino una línea recta en esta acera en particular, ¿qué pasaría? ¿Yo me daría con algo? ¿Me podría mover totalmente en otra dirección que no tiene absolutamente nada que ver? Cuando yo cruzo esta acera de un lado al otro, ¿yo en realidad llegaré al otro lado de la acera? ¿Están alineadas estas rampas? Cuando yo estoy esperando la guagua, ¿hay algo que me diga como que la guagua en particular que está llegando? Cuando yo estoy mirando un mapa en el tren, ¿hay un mapa en efecto que yo pueda tocar, que yo pueda como que planificar mi ruta, que yo pueda decir, ah, mira, yo tengo que llegar a la estación X y yo estoy en la estación Y, me va a tomar solamente dos paradas para poder llegar? Cuando me monto en un ascensor, ¿me está diciendo en qué piso yo estoy, en el que estoy comenzando, sin tener que tocar todas las paredes? Porque si tú te pones a pensar ahora en pandemia, que uno apenas está tocando las cosas, imagínate una persona con impedimento visual que tiene que tocarlo todo para confirmarlo en dónde está. Así que wow. En un diario, si tú te pones de verdad a pensar, si tú cierras los ojos y te quedaste ahora mismo sin ningún tipo de visión, ¿qué tú vas a hacer? ¿Estás en tu casa? ¿Sabes llegar de tu cuarto a la cocina y servirte agua sin ningún tipo de problema? ¿Estás en tu carro, en la calle? ¿Piensa que entonces tienes tu impedimento visual y tienes que moverte para llegar al trabajo? ¿Estás en el trabajo? ¿Tú puedes llegar a la nevera de tu trabajo si cierras los ojos? Así que dentro de nuestros ambientes y nuestro espacio, hay muchísimas maneras en las que el diseño y la influencia de lo que nosotros hacemos todos los días viene desde un aspecto visual, sin ningún tipo de consideración a otra persona que no sea alguien que vea.
Y si supiesen todos los beneficios que para una persona que también tiene la bendición de poder ver, ¿verdad? ¿Verdad? Servir. Por ejemplo, a mí me pasó, y todo esto lo sé porque estoy consciente de la accesibilidad, porque tengo personas allegadas a mí que, ¿verdad? Son ciegos, completamente ciegos, y yo siempre he estado pendiente a esto, pero me pasó una vez que estaba caminando en la carretera, iba caminando en una acera, iba a cruzar, pero estaba pendiente al teléfono, y si no es por las burbujitas que estás hablando, no me doy cuenta que estaba llegando ya a la calle. O sea, y yo veo, simplemente yo estaba irresponsablemente mirando el teléfono.
Mirando el teléfono.
Pero la gente no está consciente de cómo el diseño está aplicado, no solamente dentro de la accesibilidad, sino cuán funcional nos puede servir a todos. Por ejemplo, esto de los voice message, ¿verdad? Personas que tal vez no puedan typear porque no están viendo el teclado, envían un voice message. Pero ahora todo el mundo te envía un voice por WhatsApp. Pero realmente, ¿verdad? La manera en que nosotros podemos diseñar productos, diseñar experiencias, diseñar páginas que sean completamente accesibles para las personas, que también para nosotros es una manera de ¿verdad? De acercarnos a, también a la eficiencia y a la agilidad. A mí me llamó mucho la atención eso que mencionaste de las burbujitas, porque hay otros elementos también de que dentro del diseño van bien alineados y ayudan a la comunidad. ¿Podrías hablarnos un poco sobre el bastón? Que para mí eso es como que el arma de todas las personas que tienen discapacidad visual. Eso es como que el samurái de ellos, ¿verdad? El sable.
El alma secreta.
El alma secreta, exacto. Cuéntanos.
Pues mira, los bastones son bastones, no son palitos, no son cositos, no son como que la cosita esa que cogen y que tienen, ese es un bastón. Y te lo digo así porque este es uno de mis pet peeves más grandes como especialista de personas con impedimentos visuales, que me vengan y me digan del palito. Me pone mala. Así que el bastón es un bastón blanco y entonces tiene la parte de arriba donde se agarra. Es como un agarre de golf, lo que significa que tiene una parte que es plana y el resto de las partes son redondas. La parte de abajo es roja y ese rojo es reflectivo. Y en la parte de abajo tiene una punta. Esa punta viene que da rueda, que no da rueda. Viene como un mushroom, viene como un marshmallow, viene como una gota de agua, viene como un lápiz. Hay distintos tipos de puntas con distintas razones. Dependiendo de tu vida, dependiendo cuál es tu ruta, dependiendo de cuál es tu diario, es el tipo de bastón y el tipo de punta, mayormente, que tú vas a estar utilizando. El bastón para las personas con impedimentos visuales, dependiendo de pues, la escuela que sean, hay unos bastones que son de la Federación Nacional de Ciegos, que eso es un bastón que es blanco completo, tiene una punta de metal, tiende a ser mucho más alta que la persona. Y está el bastón que yo describí, que lo usan otro grupo de personas, y ese bastón se colapsa. Así que tiene 4 secciones. Esas secciones que tienen, dependiendo de cuánto tengas, si no tiene ninguna, pues tiene la vibración, se siente mucho mejor la vibración del piso. Y mientras más secciones tenga, más se interrumpe esa vibración que te va llegando a la mano. Yo tiendo a recomendar que sea un bastón que colapse en 4, porque así entonces tiene solamente 3 coyunturas la que te interrumpe esa vibración que te va a llegar a las manos. Por dentro tiene un elástico, ese elástico es donde se engancha entonces la punta abajo. El propósito de este bastón es que tú lo puedas llevar frente a ti y es como si tú extendieras el índice de tu mano para que toque el piso. Literalmente es como una extensión completa de tu mano que llega al piso y va de lado a lado y va a 2 pulgadas más ancha de la parte más ancha de tu cuerpo. Si son tus hombros, pues 2 pulgadas más afuera de tu hombro. Si son tus caderas, pues de tus caderas. La parte más ancha de tu cuerpo va a necesitar que tú lo cubras. Por ejemplo, si tú entonces vas en la acera, y anteriormente estábamos hablando de esos letreros locos que aparecen de la nada, pues si tú vas y de momento le das, no te vas a chocar con él, y tu bastón lo chocó antes y dices, ah, mira, espérate, aquí hay un letrero, déjame echarme un chichi para el lado para entonces seguir hacia el frente y no tengo ningún obstáculo. El propósito del bastón es simplemente eso, encontrar todos los obstáculos que hayan en el camino y tú poder determinar hacia dónde es que vas a ir. Porque si lo que tiene es un espacio de 1 pulgada al lado derecho del obstáculo, pues tú no cabes ahí. Pero entonces si tú entonces encuentras espacio y rastreas tu bastón en el piso de una manera amplia, pues puedes encontrar hacia dónde vas a continuar caminando. Ahora bien, la tecnología ha avanzado y hay bastones que tienen hasta GPS. Pero estos son los bastones más caros del planeta Tierra, hablando con la verdad.
Claro.
Pero son... Sí, mano, porque esto, algunos que son gastos de $5,000, una cosa bien intensa.
Sí, mano, ¿y quién puede hacer esa inversión? Está fuerte.
Ajá, hello, como que nosotros estamos viviendo dentro de una crisis, una pandemia global, no todo el mundo tiene dinero para eso.
Exactamente.
Nosotros rastreamos con ese bastón, pero lo importante es utilizar el resto de tus sentidos. Si tú tienes residuo visual, que por ejemplo un 90% de las personas con impedimentos visuales tienen algún tipo de residuo visual, utilizarlo a tu beneficio. Tú miras a tu alrededor, tú mantienes tu cabecita arriba, diciéndole hola al mundo, utilizando tu bastón, utilizando tu audición, el cómo se siente el viento, cómo se siente el sol, cómo se siente todo lo que está a tu alrededor, para que esa información junta te ayude a llegar entonces a tu destino.
A mí me encanta que explicaste el bastón a cabalidad e inclusive podemos tener, ¿verdad?, algunos conceptos de lo que es el diseño industrial dentro de tu explicación. ¿Puedes darnos tal vez un poco más información sobre la diferenciación de las puntas específicamente? Como que en términos de diseño, ¿cuál viene siendo el cambio? Por ejemplo, la que rueda, ¿cuál es la razón por la cual la rueda o versus otra de las puntas?
De las puntas que más comúnmente se ve es un marshmallow rolling tip. Literalmente parece un marshmallow, es blanco y todo. Y es de un material que es súper duradero. Y el propósito es que tú puedas absorber la mayor cantidad de información rodando y rastreando esa punta en el piso. Si tú eres una persona que te gusta mucho la retroalimentación del piso, pues típicamente vas a utilizar una que ruede. Hay un rolling ball también que parece como, tiene el tamaño como una bola de tenis. Es hueca por dentro, pero es de un material que es bastante duradero. Ahora, si tú vives en un lugar que tiene muchas aceras rotas, yo te voy a dar un rolling ball versus un rolling marshmallow. Porque el rolling ball va a brincar en esa área y va a subir bastante y te va a dar la oportunidad de como que sentir esos espacios de una manera más pesada, porque al ser más grande pesa un poco más, pero brinca en esos espacios. Pero si es un lugar que en realidad lo que tiene son cambios de textura, yo te daría un marshmallow. Si a ti no te gusta tanto ese tipo de retroalimentación que es constante y tener las vibraciones todo el tiempo, pues entonces yo te recomendaría, que es mi punta favorita forever, es una de cerámica. Y es como una media luna que es de cerámica, tiene una parte que es de goma, y pues tú vas tocando de punta a punta, que tú vas caminando y oye a la persona, tac, 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 y van de ladito tocando y tocando y tocando y tocando. Entonces, el único downside es que suena demasiado. Que si tú eres una persona que te gusta hacer sigiloso ninja y no te gusta que la gente sepa que tienes por ahí, pues la punta cerámica no es para ti.
Yo creo que se la acusaba a mi compañero.
¿Qué?
Creo que se la acusaba a mi amigo, porque de verdad que ya yo sabía por dónde iba a medio kilómetro, pero ajá, continúa.
Hay gente que le gusta ser sigilosa, niña, y eso es totalmente válido, porque yo como persona vidente tengo la opción de ser sigilosa o tengo la opción de como que tener pasos fuertes y ponerme zapatos que como que la gente me oiga 3 millas más abajo. Pero si tú eres de esas personas que quieres como que ir calladito, pues hay otras puntas que es como una que parece como una gotita, que es del mismo material que la de Rolling Marshmallow. Y el Rolling Marshmallow viene estático también. Hay una punta, por ejemplo, que se llama el Boom Dubasher, la crearon en África. Y eso es como si fuese, parece como una punta que tiene una diagonal, después tiene una parte plana que se rastrea en el piso y después tiene otra puntita que sube. Esa se creó para ir por todo terreno, que si nos vamos a ir hiking, nos vamos a ir pa subir una montaña, pues esa tú la vas en forma de S moviendo en el área y no se te va a quedar estancada en nada, porque la puntita ayuda a que no te estanque, la parte plana te ayuda a sentir el espacio y después entonces sube de nuevo hacia donde está tu mano ese bastón. Es una chulería usarla. Wow. La que es para la playa se llama un Dakota Disc y lo crearon en alguna de las Dakotas, perdóname, no me acuerdo si es North or South Dakota, pero es el Dakota Disc, y entonces ellos lo estuvieron creando haciendo como un frisbee, lo ponían en la punta del bastón y pues iban por ahí. Ellos lo hicieron con el propósito de grama y de montaña también, pero al ser caribeño, yo lo uso para la playa, y tú te lo llevas para la playa y encima de la arena y puedes caminar así por las orillitas y es un vacilón esa puntita. A mí me encanta, las clases de playa para mí son mis favoritas.
O sea que, wait, ¿verdad? Yo aquí haciendo analogía. So, los bastones básicamente son como un par de zapatos para las personas que son completamente ciegas, porque lo cambian según la estructura o por donde vayan a decidir que van a ir ese día.
Literal. Hay gente que tiene su bastón que es para la playa, hay gente que tiene su bastón de ser fancy y que van a ir para un lugar, que van a ir a comer a un restaurante o lo que sea, y pues ese bastoncito que está lindo todavía, que no ha cogido todos los cantazos y que no es 4x4, pues ese bastón es el que se llevan para los lugares que son más finos. Yo tuve una clienta que ella me pidió uno negro, y era un bastón negro completo de arriba abajo, y ese era el que ya salía para fichuriel.
Ese era el del jangueo encendido.
Tú sabes, como que hay que tener uno para todo.
Mira, a mí me encanta que hemos podido tocar a profundidad, ¿verdad?, el diseño del bastón. O sea, espérate, yo no sabía que tú estabas tan y tan empapada. Es que te digo, tú, tu expertise está a otro nivel. Entonces, yo te tengo una pregunta que no estaba en el rundown, pero es que no puedo evitarlo, hay que decirlo, hay que preguntarlo. Si tú pudieses hacerle algún cambio de toda la experiencia que tú has tenido y todas las personas que has atendido, ¿qué feature tú le añadirías a un bastón si un diseñador pudiese hacerle algo nuevo?
Ese es fuerte contestar esa pregunta, hablando claro. Porque lo que pasa es que el bastón es casi hasta rudimentario, ¿tú me entiendes? Pero el poder... Vamos a ver, por dentro eso está conectado con un elástico. Y si ese elástico se estira y se fastidia, pues como que te quedaste en esencia sin bastón y tienes que ir a comprarte uno nuevo. Si la punta se te rompió y pues no te duró nada, pues como que también te quedaste sin bastón. Voy a virar para atrás. Hay personas que tienen, por ejemplo, artritis. Y pues no pueden cerrar bien las manos. Hay personas que no tienen muchísima sensación en las manos, ponle que sea por la neuropatía de la diabetes, ¿verdad? Estas personas, cuando agarran el bastón, la mano no les da para cerrarla completa y absorber esa información. Pues uno como maestro y como especialista, pues para la persona que tiene artritis, yo voy y busco de los manubrios de las bicicletas, busco unos nuevos y se los engancho. Si es una persona que necesita un agarre mucho más ancho, yo cojo de los flotadores estos, los fideitos de piscina, lo corto y se lo pongo entonces en esa área. Yo a veces como que si le quieren sentir un poquito más de vibración, pues le busco un bastón que es mucho más finito. Pero ¿qué pasa? Al ser más finito, coge menos cantazos y no te dura tanto, porque hay unos bastones que es como uno bien slim, y es de un solo elástico por dentro. Y es bello y precioso, pero no te va a coger todos los cantazos que te coge un bastón típico. Así que encontrar materiales que sean duraderos, que tengan los colores que correspondan con esos reflectivos, y que después de cantazos se mantenga todavía, sería casi un milagro.
Oye, ahora que mencionaste eso, cuéntame lo de los colores. Ya me comentaste que el rojo es por lo de reflectivo. ¿Hay alguna razón por la cual tiene que ser el tope negro? Porque sé que también en el centro es blanco, dependiendo. Hay algunos, por lo menos, de los que recuerdo y he visto.
Pues, en cuanto a los colores de bastones, también, como ahorita te hablé de que hay unos que son más altos, hay personas que les gusta así alto por el National Federation for the Blind, pues hay otras organizaciones, mayormente en Latinoamérica, que les gustan los bastones que son verdes para personas con baja visión. En Puerto Rico la práctica no está tanto, pero hay personas que sí, en Puerto Rico existen, que tienen su bastón blanco, y digo, verde, y esos son personas que tienen baja visión, que ven algo, pero no lo ven absolutamente todo. En Puerto Rico y en Estados Unidos, nosotros tenemos la ley del bastón blanco y celebramos el Día Internacional del Bastón Blanco el 15 de octubre. La ley dice que un bastón que sea blanco y rojo son los que la ley va a proteger. ¿Qué pasa con eso? Que si yo soy una persona con impedimento visual y yo estoy cruzando la calle, se supone que la intersección pare, se supone que quien sea que esté guiando pare. Se supone que entonces, si tú ponle que te fuiste envuelto porque estabas texteando y de momento como que esta persona decidió empezar a cruzar la calle y tú la azotaste, pues la ley del bastón blanco va a proteger a la persona con impedimento visual, porque obviamente no ve el carro que está viniendo, y el carro que vino se supone que esté alerta a todo lo que está alrededor de ellos. Esa ley en su mayoría lo que hace es proteger a las personas que utilizan su bastón y utilizan perros guías para que sean protegidos en los espacios mientras están moviéndose en los ambientes.
Wow, de verdad que me acabo de quedar en shock, ni sabía que existían bastones verdes, pero también lo que es la psicología y la simbología del color también, y cómo, ¿verdad?, corresponde para la identificación en otros ¿verdad?, en otras instancias, es súper interesante.
No, perdón, te iba a decir que se me quedó.
Zumba.
La parte roja del bastón es reflectivo, y el bastón entero es reflectivo para cuando se camina de noche, que cuando tú vengan las luces y vengan los carros, tenga ese reflejo, y que puedan ver que la persona entonces está moviéndose dentro de ese ambiente. Que la parte reflectiva es bien importante, mayormente para, pues, la gente que está en la calle y que vayan a ver, en vez de como que para la persona con el impedimento visual como tal, que es más una alerta a nuestro alrededor que a nosotros mismos.
Yo quiero también tocar un tema bien interesante contigo, y es que tú haces excursiones con tus estudiantes para obviamente adiestrarlos sobre movilidad. Pero a mí me gustaría que nos hablaras también sobre lo que es infraestructura dentro de lo que has vivido. ¿Qué otras áreas que tal vez se puedan potenciar con el diseño? Por ejemplo, tal vez los letreros en Braille o alguna barrera que realmente tú crees que se pueda tener algún improvement a nivel de diseño, específicamente en Puerto Rico. Porque obviamente si te vas a otros países, pues hay otro tipo de infraestructura, las aceras funcionan de una manera diferente, las luces de tránsito funcionan diferente, pero aquí en Puerto Rico, ¿con qué te has dado?
A veces cuando tú vas a una oficina gubernamental, que tú entras y se supone que coja el zigzag y que te vas a meter y te tienen como que los tubos, que como en los bancos también, que te tienen todo eso, y se supone, ah, mira, coge por aquí para hacer tal cosa, vete para allá para hacer tal otra. Ah, mira, allí está el letrero bien grande en cero contraste con la letra súper pequeña. Ah, mira, voy para el supermercado, pero todos los supermercados están acomodados de manera diferente. Hay tantas maneras en las que nosotros, pues, por el... ¿cómo te digo? Por pensar en diseño visual, se olvidan del diseño práctico. Y el diseño práctico es de donde nosotros partimos. Nosotros partimos de que, mira, vamos a ir hacia el frente, yo te tengo que enseñar el layout de todo esto para hacer entonces, para que tú seas funcional, que seas independiente dentro de estos espacios. Pero si nosotros pensáramos más en la experiencia de la persona para que se haga mucho más fácil cuando entra a ese espacio, pues sería bueno para absolutamente todo el mundo, no solamente para las personas visuales, ¿no? Si yo pudiera tener alguna textura, alguna guía, ya sea en el piso, ya sea como que unos beacons que tengan sonido, ya sea poner un mapa al frente de cada uno de esos lugares y que con ese mapa la persona se pueda entonces dirigir. Si pensamos en esos contrastes que no voy a poner debajo de la misma luz, voy a poner el letrero en amarillo con letras blancas para que la gente lo pueda leer. ¿Qué es eso? Eso es totalmente imposible.
Correcto, y eso pasa muchísimo. Y sabes que ahora que mencionas eso, me acabas de volar la cabeza en el sentido de que entras a un supermercado y no vas a encontrar el papel de baño en las mismas áreas. Ni siquiera cuando vas a un Walgreens, que se supone que todos están iguales. Y ahí es donde vienen las experiencias de usuarios. Las personas que nos están escuchando, que saben sobre tecnología y les encanta todo lo que tiene que ver con diseño web. Ahora que estamos hablando sobre lo, ¿verdad?, sobre un poquito diseño industrial y sobre diseño de espacios, la importancia de cómo, ¿verdad?, acoplar la experiencia de su usuario incluso a contextos físicos. Cómo esa persona puede llegar a su objetivo, cómo esa persona puede ejecutar una acción, cómo esa persona percibe si es fácil o es difícil esa acción que necesita ejecutar. Algo tan sencillo como simplemente ir de compra. O sea, comprar papel de baño, punto y se acabó. O sea, cuán difícil puede ser entrar a una tienda, agarrar el papel de baño, ir a la cajera, pagarlo e irte. Y ahí es donde entra...
Muchachas, es una aventura. Eso, desde que tienes que planificar, si tú no vives cerca de un colmadito, de un supermercado, de una gasolinera, tú tienes que planificarte por lo menos con 2 semanas de anticipación a decir, espérate, se me va a acabar el papel de baño. Déjame llamar para planificar mi ruta, para poder llegar, para llamar entonces al supermercado, donde sea que voy, a decirle que voy por papel de inodoro, que haya alguien allí que me pueda entonces llevar a donde está el papel de baño para que yo pueda cogerlo, pagarlo, de esperar de nuevo a la guagua, montarme y llegar a mi casa.
Dios mío, es todo una hazaña, algo tan y tan sencillo.
Ajá, no es fácil. Y lamentablemente aquí en Puerto Rico no hace falta acceso, no hace falta el poder ser accesible a todo, porque si tú te pones a pensar, yo soy de Arecibo, ¿verdad? Yo de la casa de mis papás de Arecibo, si yo fuese ciega, no hay acera. Para yo llegar a la acera tengo que bajar y subir una cuestita, tengo que subir otra más, después llegar allí, mi papá vive cerca de la Intel, meterme por ahí para abajo y entonces encuentro una acera y tengo que entonces cruzar una calle que no tiene ni acceso peatonal para llegar al colmadito más cerca. ¿Tú me entiendes? Que sí. La planificación urbana de nosotros no está hecha para caminar, está hecha para montarte en un carro. Y correcto. Si tú no puedes guiar un carro, ¿qué haces? No, te fastidiaste, te quedaste en tu casa encerrado, a menos que haya un alma caritativa que te pueda ayudar.
Mira, mi mejor amigo y yo, que él es ciego, siempre tenía este chiste que decía que los ciegos estaban escondidos en Puerto Rico. No es que están escondidos, es que ¿cómo van a salir si apenas pueden? O sea, es sumamente complicado la infraestructura. Es sumamente complejo. Una pregunta que te hago dentro de nuestra sección es sumamente recurrente. Y esta pregunta es un poco tricky porque este tema de por sí es bien amplio. Pero la sección se llama Fallando en lo Fácil. Ya tú ustedes conoces el podcast, así que saben más o menos la dinámica, ¿verdad? Bueno, yo quiero que nos cuentes cuáles son las cosas más simples que los diseñadores fallan a la hora de poner en perspectiva la accesibilidad. No importa el diseño que estén haciendo, ponle que están haciendo una página web, o están haciendo un bastón, o están haciendo un letrero, lo que sea. ¿Cuál es el error más común cuando tienen que pensar en accesibilidad y tú dices, Dios mío, es que fallan en lo fácil?
Yo diría que color, contraste y tamaño.
Vaya, y esos son principios básicos, pero dale, cuéntanos.
Es totalmente básico, pero si tú te pones a como que a veces yo entro a páginas que yo digo como que, mano, yo no puedo leer esto y le tengo que dar zoom. Imagínate una persona con impedimento visual, que tú en los contrastes de colores, como que a mí a veces me entregan en el trabajo, me entregan algún tipo de documento y entonces me entregan como que con letras amarillas o me entregan con letras blancas sin tener como que un fondo básico, ¿tú me entiendes? Que ese contraste es tan y tan y tan importante, como que si tú puedes así como squint your eyes, tratar de cerrarlo, pero no lo cierres completo, y no puedes leerlo bien, mira, cámbialo.
Exacto, o sea, esas literalmente no funciona.
Que son súper curviadas y que están como bien juntas, cierra tus ojitos así, trata de como que cerrarlo completo y mira entre tus pestañas, si no lo puedes leer, cámbialo.
Exacto, o sea, fallando lo fácil, corillo, o sea, contraste, tamaño, o sea, vamos, por favor, o sea, si hacen el 101, que es cerrarlos, tratar de entrecerrar los ojos y no lo ve, olvídalo. Mira,
a veces la gente falla en lo básico, porque por menos que querramos, hay gente que falla en lo básico.
Literal, fallando en lo fácil.
Y esto es con mucho cariño, queridos diseñadores, esto no es un ataque personal.
tranquila, que yo los defiendo, pero en verdad cuando fallan, la fallan. A mí me gustaría que en estos próximos minutos que nos quedan, que verdad, esta entrevista está buenísima, me molesta tener tiempo encima. Anyways, háblanos sobre el Braille, ¿verdad? Sí, hay mucha gente que está súper curiosa al respecto, que una de las cosas que más me da mucha risa es que cuando encuentran una persona que es no vidente, de momento una persona ciega, le dicen, ¿y cómo tú lees con los puntitos? ¿Cómo tú los tocas? ¿Qué es lo que dice? Vamos a hablar con propiedad y cuéntanos cómo funciona, ¿verdad? Y háblanos un poco sobre lo que es el Braille.
Ok, pues el Braille es una composición de 6 puntos. Esos 6 puntos están en 2 columnas. Tienes la primera columna que va de arriba hacia abajo y tiene 1, 2, 3. Y al lado de esa columna empieza desde arriba, 4, 5, 6. Esa combinación de esos 6 puntos es lo que compone el Braille. Y el Braille son todos esos puntitos que cuando tú vas a un ascensor, tú los ves ahí como que algo que se levanta y ves como unas plaquitas. Cuando tú vas a las oficinas gubernamentales mayormente, pero en todas las oficinas se supone que haya, que están toda esa combinación de los puntitos. Pues tú vas a mirar y a buscar 2 columnas. Y si lo que tiene es solamente algo de una primera columna y tiene un espacio, pues eso significa que esa primera letra se acabó y está buscando la segunda. Y pues esa combinación de los 6 puntos se lleva para absolutamente todo, todos los caracteres que existen en letra impresa existen en la combinación de Braille de los distintos puntos. En inglés está el Unified English Braille. Y el Unified English Braille lo que significa que en todos los países que se hable inglés, el Braille se escribe exactamente igual. Y esa combinación de los puntos va a ser la misma. Por ejemplo, en el español no tenemos lo mismo. En español puede que nosotros tengamos una combinación, por ejemplo, para el punto final, mientras en España o Argentina, ellos tengan otra combinación para ese punto final. Por tanto, el de nosotros en Puerto Rico, nosotros nos reímos mayormente como el de Estados Unidos, pero le añadimos la combinación de los acentos, del signo de exclamación del frente, el signo de pregunta del frente y toda esa cuestión.
Wow, o sea que inclusive el idioma hace un diferenciador en el lenguaje como tal de hebreo. Oye, yo me quedé preguntando, sí, porque sí, también dijiste cualquier carácter impreso, o sea, los signos de dólares, todo lo que son porcentajes, es bien todo. Amplio.
todo. Y son esos 6 puntitos nada más, o combinación de 2 celdas con esos 6 puntitos pueden crear una sola cosa. Y es importante decir, y para mí como que donde sea que yo me paro, me parece súper importante poder recalcar que la tecnología, para mí, Adriana Matei, nunca va a reemplazar el braille, porque el braille es el único método de lectoescritura que tienen las personas con impedimentos visuales. Porque tú puedes oírlo todo. Por ejemplo, yo te hablo de braille y puede que tú en tu cabeza lo escribas B-R-A-Y-L y ya. Y eso es la manera en la que tú lo visualizaste, cuando en realidad es B-R-A-I-L-L-E. Se dice braille, right? Y si yo no lo estoy leyendo en el braille y no lo estoy leyendo con mis deditos, cómo se escriben cada una de esas palabras, pues no necesariamente va a tener esa comprensión de la lectoescritura. Así que es bien, bien, bien importante saber que el braille es esencial. A pesar de que no todas las personas con impedimentos visuales lo leen, es importante tener acceso a él para dar la opción y la posibilidad de tener la lectoescritura disponible.
Correcto. A mí me parece bien interesante cómo diferentes diseñadores han revolucionado la manera en que se lee el braille a manera tecnológica. Por ejemplo, tuve una oportunidad de compartir con Manolo Álvarez, uno de los diseñadores que tenemos dentro de la industria de tecnología, es buenísimo, excelente recurso, y él es ciego, y tuvimos una... Sí, él es un duro. Y tuvimos una conversación, y él tiene la posibilidad en su reloj de leer sus mensajes de texto por braille. Y a mí eso me voló la cabeza. Me decía, no, es que estoy recibiendo un mensaje de texto. Y él literalmente estaba palpando en su reloj un mensaje que había recibido. Y entonces cada una de las esferas o de las bolitas iban cambiando según él iba leyendo el texto. Y es como realmente, es como yo recibiría un texto. O sea, yo estoy hablando con él, recibí un texto en el teléfono, lo miré. O sea, lo chévere que puede ser el diseño integrado a la tecnología para poder facilitar cosas completamente habituales para también ellos, que también tengan ese beneficio. Y no es ningún beneficio, es la vida cotidiana, vamos, o sea, proveerle el mismo acceso que tenemos todos.
Y, o sea, vamos, la cuestión de la privacidad también, porque ponle que él decida que en vez de leer sus mensajes de texto en su reloj, que lo sincroniza a través de Bluetooth a su celular, él tenga que ponerlo en altavoz, y entonces tiene el voiceover o el talkback, dependiendo del celular que tenga, ahí, y diciéndote todo lo que está. Mira, no se ha entrometido, yo tengo la posibilidad de leer mi mensaje de texto en privado. Es importante que la persona con impedimento visual también pueda leer sus mensajes de texto en privado.
Correcto, exactamente, gracias. Eso es otra cosa que también es bien fuerte también, porque muchas veces te dice, mira, tú me puedes, ¿verdad?, ayudar, ver qué dice esto, y tú te sientes en una situación que es como que, oh, shit, tengo que leerle esto, que tal vez un poco privado, como tú bien dices, ¿verdad?, darle ese espacio de privacidad, ¿verdad?, a la persona, es sumamente importante. Cuéntanos que un pajarito me dijo por ahí que tú tienes un proyecto bien, bien espectacular con un colega que yo no conozco, pero para nada, sobre el diseño... Diseño, accesibilidad y museos. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Ahí te digo que estas son mis partes favoritas y mis proyectos favoritos son con los museos, en serio. Yo he trabajado con dos museos diferentes, con el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Nosotros cogimos la Muestra Nacional de Artes, que en ese caso fue hace un año, no, mentira, hace dos, ¿cómo pasa el tiempo? Hace 2 años cogimos la Muestra Nacional de Artes, le pedimos permiso a distintos artistas para que nosotros pudiéramos tocar sus esculturas. Y si no las podíamos tocar porque eran muy frágiles y pues no queríamos tampoco meternos en nada, como que en dañar una pieza de arte, pues le hicimos una representación en 3D. Esa representación en 3D la teníamos disponible y las personas entonces podían tocarla. Entonces, con el otro museo con el que he trabajado ha sido el Museo de Arte y Diseño de Miramar, el Gran MADMI. El MADMI nosotros cogimos parte de la colección de ellos permanente y entonces hicimos una representación 3D, por ejemplo, de la casita, porque esa es la casa rosada que está allá en Miramar. Y pues Vicente Gasco nos ayudó y nos hizo como que todo eso, porque él es arquitecto y le metió todos los detalles que podía, a nivel que tuvo que decirse como que, mira, ya tienes que bajarle, porque tenemos que entonces poder interpretar lo que está pasando. E hizo una representación entre de tan bella y del mismo Rosita y todo. Fue una cosa espectacular.
Él siempre tan sencillito.
Sí, es nuestro amiguito tan bonito. Hola, Vicente.
Nos tienes que escuchar obligado este episodio. Ajá, cuéntanos.
Pues nosotras pudimos como que coger varias obras de arte. Pudimos coger, por ejemplo, las losas hidráulicas, que son estas losas que estaban en las casas de antes, que en las terrazas, por ejemplo, tú tenías una loseta que individualmente tenía su propio diseño, y al juntarla con tres o cuatro más, mayormente cuatro, pues crean un diseño diferente. Pues Vicente nos ayudó también para poder crear la losa que ellos tenían allí en 3D para que las personas pudieran entonces tocarla y experimentarla. Aquellas obras que sí nos daban el permiso para poder tocarla, en ese caso la última exhibición que nosotros trabajamos fue la de Don Candel Toro, pues eran, ellos son, es diseñador industrial de muebles, y pues podíamos nosotros tocar los distintos muebles que habían allí disponibles, obviamente con nuestras precauciones de tener guantes, de llevar a las personas, de guiarlos, de hacerlo muchísimo más accesible cada una de esas experiencias. En cuanto a pintura, estaba la exposición de Nathan Burdoff, y nosotros pudimos entonces crear una de nuestras amiguitas de allí del museo. Ella lo que hizo fue que cogió un canvas y le puso tinta, le puso como acrílico y le puso también carboncillo. Entonces nosotros podíamos entregarle a las personas para que pudieran tocar la diferencia en esas texturas, junto a una explicación profunda de cada una de esas obras de arte. Hay una de las obras que es una bicicleta criolla, que es una chulería, porque le hicieron como un acrílico bien denso y pues tiene sus propias texturas, y las personas entonces podían venir y tocar la obra y experimentarla por sí ellos mismos. Y de verdad que esa parte de que tú puedes ir a un museo y tener la posibilidad de que haya alguien entrenado en saber guiarte, en saber llevarte, en dirigir tu mano, en darte una explicación que no diga, pues mira, nada, eso es amarillo, rojo y dorado, y pues nada, esa es la que hay. Que no se pongan nerviosos al decirte como que, mira, este proyecto y esta obra de arte tiene esto, tiene como que estas líneas que van de esta manera y van de manera horizontal y te pueden dirigir como que con el reloj y va de arriba y va hacia abajo, que tú puedas ser como detallado dentro de esa explicación del arte y la obra que tú estés teniendo y los sentimientos que tú, pues eso también puede ser subjetivo, pero los sentimientos que tú atrapas sobre eso. Si tienes una persona que pues ve mucho más, pues tú puedes acercarlo a la obra y mira, dinos tú qué es lo que tú ves, dinos tú cómo te hace sentir. Que el arte es para todos y el arte es para ser experimentado y es parte de nuestra cultura. Y si tú das ese espacio para que personas con diversidad funcional, en nuestro caso particular de personas con impedimentos visuales, puedan accesarlo, si los artistas piensan en que mira, esta obra puede tocarla una persona, esta obra puede ser parte de la experiencia de vida de una persona, pues déjame hacerla suficientemente sólida, suficientemente a relieve, que tenga alguna textura, que sea algo interesante, no solamente para la persona que lo ve, sino para la persona que lo experimenta de manera táctil. Porque si nosotros damos ese espacio y esa oportunidad y pensamos más allá de lo visual, podemos crear un mundo tan inclusivo, tan bello, tan oportuno para que todos estemos ahí y todos experimentemos el arte y la cultura.
Me volaste la cabeza con eso de que el arte está hecho para ser experimentado, porque muchas veces miramos un cuadro y lo que es para mí amarillo no necesariamente es amarillo para ti. Y es una percepción uh-huh. meramente visual, cómo tú puedes realmente evocar sentimientos y emociones a través de una obra si no la experimentamos. Y cómo, ¿verdad?, las personas que tal vez no puedan ver, cómo pueden experimentar el arte. De verdad que me encanta este proyecto y los felicito a ambos, ¿verdad?, porque se están botando y proveyéndole la oportunidad que también otras personas disfruten del arte y experimenten el arte. Ya estamos.
Ay, sí, de verdad es mi favorito para siempre ese proyecto.
Ya estamos casi por terminar. Pero no me quiero ir sin escuchar historias de terror.
Historias de terror, wow. Ok, la primera que me vino a la cabeza, esta de verdad como que fue una de esas cosas que yo decía, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Yo trabajaba en Florida para esa época, yo trabajaba en un centro para personas con impedimentos visuales, y pues yo tenía este cliente que nosotros estábamos tratando de llegar de su casa a un colmadito que había cerca. Entonces era una persona que no estaba todavía como que 100% ahí con su impedimento visual, todavía le faltaba aceptarlo, estábamos aprendiendo técnicas como para poder mantenernos en la acera, técnicas como para poder determinar la textura con los bastones, nada, como que estábamos ahí a principios de todas estas cosas. Dentro de las cosas que son exteriores, porque pues nosotros enseñamos interiores y todo eso tiene un proceso, pero entonces ya estábamos con la introducción al exterior. Pues la cosa es que este señor, él como que de momento empezaba a caminar y seguía por ahí para abajo y no estaba pensando en lo que estaba haciendo y se metía en la calle. Entonces se metía en el mismo medio de la calle, con los carros pasando, oh, wow, con todo pasando, y yo, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Ay, perdóname. Dios mío, ¿cómo yo voy a resolver toda esta situación? ¿Cómo yo voy a hacer que este hombre como que regrese a la acera? Entonces yo lo paraba y él me decía, yo creo en Dios y Dios me va a salvar, Dios me va a ayudar y él no va a dejar que absolutamente nada me pase. Y yo como que, mano, tú sabes que tienes toda la razón, pero igual esto es un trabajo en equipo y tú tienes que ayudar a Dios para que Dios te ayude a ti también. Por tanto, por favor, regresa a la acera, no queremos como que exponernos a nada de esto. Uh-huh. Y yo, uy, estoy contigo. Pero como que en el mismo medio de la acera, no, de la calle, no podemos tener esta conversación. Necesitamos, por favor, regresar a un espacio que los dos estemos seguros sin que la gente nos estén tocando así bocina y pasándonos por el lado y como que bien desesperados como para poder entonces como que respirar los dos juntos. Ese día yo me acuerdo y todavía como que sudo un poco.
Cualquiera suda, yo estoy sudando nada más de escucharlo.
Ay,
es que es una historia de terror por el cliente, pero también por las circunstancias. A mí me encantaría, mano, contar con diseños en los cuales no se ponga en riesgo la vida de las personas. Por ejemplo, vi un diseño espectacular sobre una rampa para las playas, para las sillas de ruedas, para que las personas puedan disfrutar de la playa, se puedan meter con la silla de ruedas, pero no están en el riesgo de que se van a ir con la marejada porque la rampa tiene un final sellado. Y es como que bien sorprendente cómo puedes habilitar el proceso de inclusión, pero también protegiendo la vida. Que así debería pensarse el diseño, ¿verdad? Primero facilitar y proteger, más que nada, tú sabes.
Bueno. Sí, en su mayoría, y su propósito principal, protegiendo la vida, porque si no, ¿qué estamos haciendo honestamente? ¿De qué manera nosotros estamos moviéndonos si no es protegiendo la vida? Eso siempre debe ser un norte principal, que todo lo que hagamos sea accesible y protegido a todas las personas que vayan a participar de esos espacios.
Exactamente. Estamos casi por terminar, me quedan dos preguntas. Yo siempre finalizo, ¿verdad? ¿Con cuál fue tu primer trabajo? Pero voy a finalizar esta vez por ser un episodio así particular contigo, Adriana, porque tú eres sumamente especial en mi corazón. Vamos a finalizar con otra pregunta. Bueno, ya con esta cierro, y para mí este tema nunca me va a dejar de fascinar, y yo quisiera impactar a más personas y que a más diseñadores que le encante tanto como a mí. Y yo quiero que tú le comentes a los diseñadores, ¿verdad? ¿Qué tú le dirías a un diseñador que desea hacer un cambio para las personas con impedimento visual?
Tráete a alguien, tráete a un experto en el tema, búscate una persona con impedimento visual, reach out. Porque si tú no estás alcanzando y hablando con las personas que van a utilizar en efecto lo que tú estás pensando diseñar y simplemente estás pensando tú en lo que podría ser fantástico, no vas a llegar a ningún lado. Tienes que asegurarte de hablar con las personas que van a utilizar esto. Tienes que hablar, preguntarles de sus experiencias. Tienes que hablar con ellos directamente. Y mira, si no sabes cómo conseguir una persona visual, con impedimento visual en tu área, puedes llamar a rehabilitación vocacional, puedes buscar en internet organizaciones, hablamos en este podcast del amigo tuyo, hablamos de Manolo, hablamos de mí, yo te puedo contactar con quien sea. Lo importante es reach out, porque yo no tengo todas las respuestas, jamás en la vida voy a tener todas las respuestas, pero con tu idea, mi idea, llamar a alguien que en efecto pueda utilizarlo y pueda hacer como que los testing de lo que estés pensando, llegamos a cualquier lado.
Y Adriana es súper, súper accesible. Así que eso es lo que queremos, que más personas, ¿verdad?, se motiven a hacer diseños no solamente bonitos, sino diseños para todos. que es lo más que queremos.
Ay, sí. Así que lo necesitamos, por favor, piénsalo, contáctanos, llama a todo el mundo, busca y como que trata de tener esa experiencia. Véndate los ojos, camina por tu casa y mira a ver qué tal se te ocurre.
Literal. Aprovechen, después de este episodio, hagan ese reto y escríbanos. ¿Qué tal les fue? ¿Sobrevivieron? ¿Con qué se dieron?
Me encantaría ver las historias de la gente como que dando bandazos por su casa, que es el lugar que más conocen, así vendado.
Esa es buena, diseñadores. Pónganse en los zapatos de otra persona a través de la empatía y miren a ver qué se les ocurre para crear un mundo más accesible. Así que nada, mil gracias, Adriana. Te has botado, oye, este recurso espectacular.
Ay, gracias a ti por invitarme y darme la oportunidad y el espacio. Porque espacios como estos son los que hacen la diferencia. Si en realidad no hablamos de nuestras diferencias, de nuestras necesidades, si no damos el espacio para que otras personas puedan hablar desde sus perspectivas, no vamos a llegar a muchísimos sitios. Y yo voto a que nosotros podamos continuar teniendo conversaciones incómodas, conversaciones diferentes, conversaciones difíciles, para poder echar para adelante nosotros toditos juntitos como sociedad.
Así mismo es. Bueno, será hasta la próxima, amigos. Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comanzetapodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como comanzetapodcast o en Facebook como comanzetapodcastpr. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comanzeta Podcast ni a sus auspiciadores.